Jorge Bustos y Mediodía. Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE más
estar informado.
Estar informado.
Rumors spread around. And that takes its time.
Renfe no ha dado marcha atrás en ese reajuste de los horarios de la línea Galicia-Madrid que afectan directamente a Castilla y León. Hoy es el día en el que han entrado en vigor esos cambios a las frecuencias y, por ejemplo, aquí en Valladolid, en Medina del Campo en concreto, el tren de las 7:14 con destino a Zamora pues se ha retrasado a las 9:20 de la mañana. Un reajuste que afecta a muchísimas usuarias, como por ejemplo Elena, que en lugar de llegar a las 7:30 de la mañana, pues llegaría a las 10:45, una hora que es totalmente incompatible con su jornada laboral, que empieza a las 8 de la mañana, ya que ella trabaja en el hospital de Zamora. Como Elena, muchísimas más usuarias, como decimos, que se han visto relegadas a ser viajeros de segunda, como lo han comentado incluso quien es el presidente de la Asociación de Usuarios de AVE en Castilla y León. Pero queremos conocer el caso de Elena y cómo va a organizar su vida a partir de ahora. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Elena, hemos visto que Renfe no ha dado marcha atrás y eso que desde Zamora, sobre todo desde Valladolid también y desde Segovia, se ha protestado, se ha salido a la calle, han hablado las autoridades y aún así no ha habido cambios. Incluso hemos visto cómo se han jactado desde las instituciones de que se ha reducido el tiempo, ¿no?, de conexión entre Galicia y Madrid. ¿Cómo sentís un día como hoy?
Pues un poco decepcionados, la verdad, porque a pesar de las protestas parece ser que prima más el ir de vacaciones a ir a trabajar.
La verdad es que, bueno, pues yo creo que no es entendible esta situación, lo llevamos diciendo muchos días, yo creo que el conjunto de la sociedad os habéis visto arropados, ¿no?, por este enfado, y entiendo también que tenéis todos los usuarios, que vuestra vida, vuestro día a día y vuestro trabajo, como dice Elena, se ha visto afectado.
Sí, la verdad que sí, la verdad es que el tren era muy cómodo, teníamos unas ventajas y ahora tener que volver a cambiar todo es un poco complicado, porque aquí en Medina, de por ejemplo, yo que hago el trayecto de Medina a Zamora, no hay otro tren, no hay otro autobús, no hay otro medio de transporte para utilizar, entonces me veo obligada a recurrir a mi coche, con lo que eso conlleva parte del dinero que me gasto, el cansancio y todo.
Claro, porque Elena, tú trabajas en ese hospital de Zamora, tienes un horario, por supuesto, que hay que cumplir, a unas horas determinadas que son, entiendo, las habituales en cualquier o prácticamente cualquier horario laboral. Claro, ahora mismo, ¿cómo te planteas esa reorganización de vida? Que no sé cuánto tiempo llevas utilizando este tren, pero entiendo que era ya tu cotidianidad, ¿no?
Sí, yo llevo allí año y medio trabajando. Al principio cogía el tren, luego hubo una temporada cuando hicieron las obras de la estación de San Martín que nos quitaron el tren, entonces teníamos que ir en el coche. Luego lo volvieron a poner y lo volvimos a utilizar. Uh-huh. Y la verdad es que es muchísimo más cómodo el tren. Yo iba a la estación en el coche, cogía el tren y luego allí a la estación del tren, al hospital, que da 10 minutos. O sea que en muchos sitios no está, tienes que andar a lo mejor media hora, pero ya ves tú 10 minutos llegas en nada.
Claro.
Claro, ahora lo que eso implica de, por ejemplo, yo tenía un acuerdo para salir un poquito antes, luego recuperaba un poquillo las horas, y entonces yo llegaba a mi casa a las 3:15 si el tren llegaba puntual. Ahora en el coche ya no, tengo que llegar a casa a las 4 y algo. Y claro, eso ya me alarga la tarde, porque no es lo mismo llegar sobre las 3 que eso llegar sobre las 4, recoger toda la cocina, recoger la casa, la niña, tengo una niña pequeña, entonces todo eso agota. Claro. Y aparte, además, estaba estudiando para oposición, para conseguir una plaza fija. Claro, en el tren tú te sientas y ese tiempo lo aprovechas. Uh-huh. Y luego por la tarde estás más descansada para poder trabajar y para poder estudiar. Sin embargo, ahora con el coche me agoto muchísimo. El tiempo que estuvimos entre medias con el coche es que ya estaba agotada. Yo antes trabajaba en Valladolid, llevo muchos años trabajando en Valladolid, y tampoco podía utilizar el transporte público porque eran unos horarios de una empresa privada, entrando a las 7 de la mañana o saliendo a las 11 de la noche, que no hay ningún transporte público que puedas utilizar para ese horario. Entonces, estaba muy acostumbrada a conducir todos los días y de ahí vuelta a mi casa. Pero, sin embargo, el trayecto hasta Zamora no tiene nada que ver. Es muchísimo, parece, son 15 minutos de diferencia, pero en realidad el trayecto es mucho más cansado.
¿Por qué?
En Valladolid tienes como el tramo hasta Tordesillas y luego tienes el tramo hasta Valladolid. Sin embargo, hasta Zamora tienes lo mismo, el tramo a Tordesillas, y luego tienes una autovía toda recta, que son casi unos 50 minutos, sin casi tráfico, todo recto, es muy agotador.
Claro. Y como nos estás explicando, Elena, tú ya conoces perfectamente ese trayecto, has utilizado el coche para ir y volver del trabajo y la situación es que cambia completamente. ¿Te has planteado un cambio de vida o te vas a adaptar con el coche? O no sé si vais a, bueno, pues a lo mejor más usuarias afectadas compartir vehículo o qué estáis planteándoos de cara a este cambio que os han impuesto.
Pues compartir coche ahora mismo no podemos, porque las otras usuarias, ahí no todo el mundo va al hospital, como se ha dicho. Hay gente que va a otros centros de trabajo distintos y luego al quitarnos el tren, pues cada una ha buscado lo que mejor le convenía, como cada una tiene un puesto de trabajo distinto, gente a lo mejor pueda, yo qué sé, teletrabajar,
claro,
o ir varios días al día. Yo no puedo, yo tengo que estar allí todos los días. Uh-huh. Podría plantearme con este nuevo horario de las 9:30 hacer una reducción de jornada, yo que puedo, que tengo una niña pequeña, cosa que no todo el mundo podría tampoco. Pero claro, es media jornada porque llego ahí a las 9, casi las 10, y me tengo que salir a las 2:30 alrededor. Y es mitad de sueldo, el transporte te cuesta lo mismo. Pero claro, ¿y si luego ese tren le vuelven a quitar o vuelven a modificar los horarios? No puedo estar modificando mi jornada de trabajo todo el tiempo. Entonces, de momento, mi solución es ir y venir en el coche y luego ya, dependiendo un poco de cómo se estabilice esto, pues no sé si me plantearía reducción de jornada o no.
Porque, Elena, ¿confiáis en que haya una marcha atrás, en que realmente se escuche la petición de los usuarios de Castilla y León, en este caso de Valladolid?
Sí, sí, yo confío que nos escuchen y que lo arreglen o hagan algo. La verdad, no creo yo que sea, que esté bien hecho que para beneficiar a unos usuarios tengamos que salir perjudicados otros. Pueden haber reestructurado el tren, las paradas, las frecuencias de otra manera que no perjudicaran a nadie.
Claro. Eso es lo que pedimos, ¿verdad? Eso es lo que se pide desde Castilla y León, que no tenemos por qué ser los que perjudicados de unos compañeros compatriotas como son los gallegos para que lleguen 10-15 minutos antes y que vosotros en vuestro caso tengáis que replantearos absolutamente toda vuestra vida y vuestro día a día. Así que yo confío y deseo también en que se os escuche esas peticiones con tantos y tantos casos personales que nos estáis contando a los medios de comunicación, como es tu caso, Elena, que te trastoca completamente esa jornada laboral que has tenido que cambiar muchísimo y como tú muchísima gente que se está viendo afectada desde hoy por esos cambios en las frecuencias de Galicia a Madrid que pasaban por aquí por Castilla y León. Así que, Elena, muchísimas gracias, de verdad, esperemos que cambie pronto la situación y que no tengas que coger el coche en más de una ocasión. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Y vamos a hablar de hostelería porque tenemos una mala noticia que seguro que algún oyente ya ha escuchado, ¿verdad? El chef ucraniano, representante de Ucrania en el año 2021 en ese concurso mundial de tapas de Valladolid, pues ha resultado abatido el pasado miércoles en su país por bombas rusas. La verdad es que ha calado hondo en el gremio de la hostelería de Valladolid porque Gregory, que así se le conocía aquí en nuestra ciudad, era un chico que vino con muchas ganas de aprender, sobre todo de aprender, con muchísimo entusiasmo y sobre todo con yo creo que esa gratitud por participar en un concurso como el que vivimos aquí siempre en el mes de octubre con ese Mundial de Tapas de Valladolid y con el Nacional. La verdad es que nos ha disgustado muchísimo esta noticia por todas las ideas que tenía, por todos esos sueños que se han visto truncados y queremos hablarlo con quien estuvo hablando con él y con quien seguía en contacto con él, que es Ángel Moretón, el gerente de ESPN y el coordinador del Campeonato Internacional de Tapas. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Ángel, la verdad es que ha caído, bueno, pues como un jarro de agua fría, ¿no? Esta noticia para todos aquellos que conocimos a Gregory en el año 2021, ese ucraniano de 32 años, finalista en el Mundial de Tapas de Valladolid, que vino con muchísimas ganas de aprender, de seguir con ilusión en ese mundo de la hostelería, un trabajador nato, sin descanso, que después de haberse prendido por la guerra y tuvo que alistarse en el frente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido un palazo, sobre todo porque, bueno, la familia conseguimos traer aquí a la mujer y los niños, que tienen ahora 3 y 5 años, Él decidió quedarse y alistarse al ejército por motivos obvios. Y bueno, aunque había tenido oportunidad dos veces que le dejaron venir de permiso y ver a la familia, y aunque estaba en primera línea, pues hombre, siempre pensábamos que iba a tener suerte y que al final se libraría y que esto terminaría antes de que pasara algo como lo que ha ocurrido.
Claro, tú tenías contacto con la viuda que como bien nos estás explicando, estaban aquí, les conseguiste distraer. Ellos tenían muchos sueños, ellos tenían, o sobre todo Gregory, esas ganas y esa ilusión de seguir luchando por el mundo de la hostelería, de crear su propio restaurante, de seguir adelante y de poner también en práctica todo lo que aprendió ese año, ¿no? El 2021. Digo que cal hondo porque se le veía un chico con muchísimo espíritu de aprender, sobre todo de bueno, pues coger y captar todo lo que estaba aprendiendo en ese mundial. ¿Cómo lo recuerdas?
Eso es, sí, pues era un chaval con primero mucha actitud, era un chico con mucho poder de decisión, con un gran trabajador y sobre todo desde el principio él tenía claro qué quería hacer, él amaba la cocina, quería tener un restaurante con una estrella Michelin allí en Odessa, estaba en uno de los mejores restaurantes de Odessa y como puede ser cualquier restaurante aquí en España y claro, le sorprendió la guerra y rompió absolutamente todo. Y sí que es verdad que ya el año pasado en una de las conversaciones pues me decía que veía que ya no podía volver a ser cocinero, ya iba pasando el tiempo. Al principio siempre le da la ilusión o las ganas de decir, oye, yo me quedo aquí y esto va a terminar pronto y poder traer a mi familia y volver a la hostelería, pero ya iba viendo que pues eso, que el país se va deteriorando, que todo va tornándose a negro y que no iba a tener esa oportunidad. Seguimos en contacto con diario ahora con la familia, con su mujer que ha tenido que ir allí a recoger el cadáver y a los funerales y
Qué duro.
demás. Y sí, sobre todo eso, transmitir a la gente que hace una hora me mandaba una foto allí metidos en un zulo en Odessa, porque bombardea todos los días. Esta noche han caído más de 400 drones, 20 misiles. Y bueno, nos pide que por favor que transmitamos y que no nos olvidemos de que ahí todos los días mueren cientos de personas y personas como él, personas que no han buscado esto, que les han invadido y que tristemente están matando todos los días.
La verdad es que se nos ponen los pelos de punta, ¿eh? En esa realidad que es verdad que como ha pasado tanto tiempo, seguimos acordándonos de ello en fechas puntuales, pero su realidad diaria es muy dura y desgraciadamente la muerte de Gregory, bueno, pues nos lo ha recordado de nuevo. Porque claro, también nos sorprendió muchísimo, y en aquel entonces no estábamos en guerra, fue, si no me equivoco, el primer ucraniano, ¿no? Que mandó ese vídeo para ser finalista del
Sí,
Mundial de Tabas de Valladolid.
nos hizo mucha ilusión porque países de esa zona y de países eslavos es difícil conseguir concursantes y fue la mujer además la que se puso en contacto con nosotros porque era la que mejor hablaba inglés y la verdad es que lo que mandó era extraordinario, la tapa era muy buena, el perfil que tenía, el currículum era un chaval espléndido. Y bueno, y el restaurante también uno de los mejores de su país, entonces cuadraba con todo lo que andábamos buscando y creíamos que tenía un gran potencial. Es más, desde el primer, bueno, concursó, quedó en la mitad de la tabla más o menos, cuando vio que no estaba entre los tres primeros, enseguida él decía que bueno, que él quería volver porque veía, bueno, ahora entendía mejor lo que era el concurso y lo que era el concepto de etapa y tenía ilusión en poder volver a repetir e intentar quedar entre los tres primeros.
Un sueño que desgraciadamente, como decimos, también se ha visto truncado. Es verdad que le pedía consejos, es verdad que estuvo en el Cinco Gustos a Palmira. Pues, enséñame a
Sí.
presentación, enséñame cómo puedo utilizar mejor todas las herramientas para seguir ascendiendo. Y bueno, pues queríamos recordarle un día como hoy en el que la gastronomía también está muy presente, que se va a celebrar esa gala de hostelería en Valladolid y que de verdad pues hemos lamentado todos muchísimo la noticia del fallecimiento de Gregory. Ángel Moretón, muchísimas gracias por habernos
Muchas
acompañado.
gracias. Quería mandaros
Sí.
el agradecimiento de parte de su familia, especialmente de parte de su vida, tanto al ayuntamiento como a la Asociación de Hosteleros por guardar ese minuto de silencio y por transmitir un poco su legado, esperando, bueno, que esto llegue a la gente y que esperemos lo antes posible se termine todo esto.
Ojalá que sí. Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Duras, ¿eh? Las noticias que nos llegan muchas veces de una realidad que en ocasiones no queremos ni mirar, pero que tenemos que hacerlo de frente para intentar acabar con ello. Pero lo que sí que queremos saber es esa gran noticia de nuevo de que Alimentos de Valladolid está en una nueva campaña de promoción de nuestro queso, el queso de la provincia de Valladolid en Madrid. Por eso queremos hablar con Kiko Fuentes. Muy buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
La verdad que desde hoy mismo estáis en Madrid, uh-huh. ¿verdad? En ese gran restaurante Ten con Ten del Grupo Paraguas para intentar de alguna manera promocionar este producto tan exquisito que tenemos en Valladolid y que los madrileños lo están pudiendo degustar.
Así es, estamos en la segunda edición de esta campaña de promoción y bueno, repetimos por el éxito que tuvimos en la primera, en la anterior, y estamos a partir de hoy con 5 queserías de la provincia. Hemos empezado con Montequesos, mañana seguiremos con Rueda Cheesemonger, después la Cruz del Pobre desde Pedrajas y finalizaremos el jueves con la quesería Cantagrullas y el viernes con el proyecto madrileño, pero me ha regalado también a la provincia de Valladolid con quesos de nuestra marca, que es Queserías Cultivo. Uh-huh. Hoy hemos tenido además la visita de nuestro presidente, que ha querido acercarse para arrancar esta propuesta. Y bueno, el Grupo Paraguas es un grupo de referencia en Madrid, con un montón de restaurantes de un segmento muy interesante para nosotros y para posicionarnos, como sabes, con estas acciones que venimos haciendo continuadas en Madrid, que es para nosotros es un objetivo primordial.
Y está calando, ¿verdad? Kiko se está consiguiendo abrir el mercado en la capital de España con todas esas promociones,
sí.
Y en este caso con este producto tan exquisito.
Pues mira, venimos ahora mismo, hemos arrancado, como te decía, la propuesta, está empezando uh-huh. ya a entrar gente en el restaurante, porque es un restaurante con muchísima afluencia. Estamos hablando de un restaurante que puede dar 500, 600 servicios diarios y además abre todo el día. Y ha empezado ya la gente a acudir y nos hemos acercado hasta el Mercado de la Paz, que como sabes también es otro
sí.
centro para nosotros de promoción, y ya hemos conseguido que en varias tiendas del mercado haya productos nuestros. Han estado, por ejemplo, vendiendo espárragos de Tudela, tienen varios de los quesos que tenemos aquí. El Grupo Paraguas tiene una característica entre muchas, pero que a nosotros nos interesa mucho, y es que en todas sus cartas tienen las tablas de queso, con lo cual es un producto que ellos... son de origen asturiano y es gente que defiende mucho también la materia prima de nuestra despensa a nivel nacional y los quesos en particular, con lo cual, bueno, encajamos, ¿no? Y luego hay muchas queserías que son de Valladolid, hay queserías que ya son proveedores suyos, con lo cual pues hay que incidir en este tipo de propuestas. La verdad es que
pues
sí, estamos muy satisfechos.
Lo estáis haciendo fenomenal, Kiko. Yo creo que cada vez se está conociéndose más estos productos que tenemos a la despensa con alimentos de Valladolid, en la provincia de Valladolid, y es gracias a ese trabajo que lleváis a cabo. Un beso muy fuerte, que salga muy bien en Madrid esta semana.
Muchas gracias. Si me permites un
sí.
minuto, nos queríamos también unir a las condolencias por el fallecimiento del
sí.
cocinero Gregorio, al que tuvimos la suerte de conocer
claro que sí.
en la pasada edición de Los Pinchos. Es una pena. Y bueno, simplemente pues sumarnos a ese pésame y a esas condolencias. Muchas gracias, Marta.
Claro que sí. Un beso, Kiko.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento en entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. Te esperamos.
Polo positivo.
Y por supuesto es el momento de positivarnos y de hablar con Eva Álvarez Yulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué
Nos
tal?
Nos vas a hablar del teatro como escuela de vida.
Pues sí, mira, el sábado precisamente estuve en una función en el Teatro Calderón del grupo La Nave Junior, porque uh-huh. también hay La Nave Senior, ¿verdad? Una propuesta fantástica de la Fundación Municipal de Cultura. Y ellos representaban una obra que hicieron ellos mismos, escribieron ellos mismos, montada también por ellos mismos. El título era Podría ser peor. Y es una propuesta creativa en la que entran en juego las artes escénicas, música, teatro, danza y además la escritura, la pintura o el vídeo. Y este grupo de unos 30 jóvenes contagia una energía especial en escena. Yo creo que todos los que estuvimos participando de esta función lo pasamos estupendamente. Y es que realmente el teatro puede ser mucho más que un escenario, ensayos y representaciones. El teatro puede ser una aventura transformadora. ¿Sabías, Marta, que participar en un grupo de teatro puede cambiarle la vida a un joven? Y vamos a descubrir por qué. Lo primero, porque es un espejo emocional. El teatro les da a los jóvenes una voz, literalmente. Les enseña a expresarse, a salir del silencio, a conocerse a través de otros personajes, reconocer sus emociones, las de otros, a compartirlas. Y en un mundo saturado de pantallas, el teatro los vuelve a conectar con ese factor humano. En ese sentido, muchos jóvenes coinciden con el testimonio de una chica que decía que era muy tímida, pero que interpretando a Julieta aprendió a sentirse segura, se atrevió a hablar, a reír, a llorar, ¿no?, frente a los demás. Este trabajo emocional de la práctica teatral fortalece la autoestima, mejora la empatía y enseña que cada emoción tiene un lugar y cada historia merece ser contada. Además, el arte dramático, además de este aspecto emocional, estimula el trabajo en equipo a partir de un propósito común. Porque un grupo de teatro es un equipo en su máxima expresión. Actores, técnicos, directores, vestuario, atrecho, todos construyen algo juntos. Muchos actores afirman que lo que más les gustó del trabajo actoral fue sentir que todos dependían unos de otros. Era como ser parte de una gran familia. Y es que el teatro enseña responsabilidad, compromiso, respeto por el otro. Y ensayar una obra significa aprender a escuchar, a proponer, a ceder también y a celebrar en colectivo. Fomenta además, por una parte, la creatividad y el sentimiento artístico, como también el pensamiento crítico, bien sea con actores o a través de marionetas o guiñol, cada escena invita a imaginar, a resolver, a reinterpretar la realidad. El teatro no solo entretiene, forma mentes, mentes despiertas, curiosas, críticas, al tiempo que promueve esa expresión artística. ¿Qué mejor manera de explorar el mundo que representarlo? Y entonces os preguntaréis, ¿y qué papel podemos tener los padres entonces en todo esto? Pues estad atentos, si a vuestros hijos les gusta contar historias, disfrazarse o simplemente les cuesta hablar a causa de una timidez, la que sea, pues el teatro puede ser su lugar de experimentación para desarrollar sus fortalezas ayudando a vencer miedos. Así que aquí van algunas ideas para animarlos a experimentar con el arte dramático.
Rápidamente, Eva, cuéntanos.
Sí. Puedes buscar talleres o grupos de teatros locales. Hay muchas opciones en Valladolid para eso. Salir con vuestros hijos a ver representaciones teatrales. Acompañarles en el proceso. Aprender un papel requiere concentración, que les soportes, ¿no? Que seas fan y que vayas también a disfrutar con la representación final.
Claro.
En verano, además de la piscina, puede ser una idea estupenda para niños y jóvenes crear su propio grupo de teatro con amigos, leyendo o dramatizando, ¿eh? Y con los más pequeños, pues dramatizar poemas, organizarles pequeños sainetes, etcétera. En un escenario los jóvenes descubren que pueden ser cualquier cosa y al tiempo se conocen un poco más a sí mismos, porque actuar es revelar verdades profundas. Así que si tienes cerca a un joven, invítale al teatro y a hacer teatro. O quién sabe, tal vez el personaje más importante que descubra sea él mismo, porque el teatro es una magnífica escuela para la vida.
Totalmente de acuerdo. Yo de pequeña hacía muchas representaciones, me inventaba un montón de cosas en la cabeza y yo creo que no he salido tan mal. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta.
Hoy vamos a hablaros de una enfermedad que seguramente en alguna ocasión habréis escuchado, pero que se desconoce prácticamente por completo. Estoy hablando de la enfermedad de los pies de sirena, que es una anomalía congénita extremadamente rara y además grave también. Su característica principal, o la que más se ve, es esa fusión de las extremidades inferiores, dándoles la apariencia de cola de sirena. De ahí viene ese nombre a la enfermedad. Pero, sin embargo, la enfermedad de los pies de sirena es mucho más, ¿no?, que esa fusión de las piernas. Siempre está asociado con graves anomalías en otros sistemas de órganos que, bueno, puede llegar a ser letal. Y aquí en Valladolid hay dos niños, Adrián y Darío, dos hermanos además de aquí de Valladolid, como decimos, que padecen esta enfermedad. Son cuatro familias en España las que realmente ahora mismo lo padecen, porque decimos que es extremadamente rara, y por eso se va a llevar a cabo una gala aquí en Valladolid el próximo 21 de junio para dar a conocer esta enfermedad y también para acompañarles y sobre todo para recaudar dinero para la investigación. Vamos a hablar con la mamá de Adrián y Darío, que es Arima Gómez. Muy buenos días, Arima.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros para conocer más de tu mano esta enfermedad, que he dicho yo alguna pincelada, pero cuéntanos, porque entiendo, Arima, que tú conoces desgraciadamente perfectamente esta enfermedad. ¿Cómo la podríamos describir?
A ver, te cuento. La asociación se llama Pies de Sirena. La enfermedad no es pies de sirena.
Ah, vale. ¿Cómo se llama la enfermedad?
A Beatriz, la mamá de la niña de Zaragoza, le gustó ese nombre y se lo puso, pero realmente poco tiene que ver con la
enfermedad.
Con la enfermedad. Ajá. De la que vamos a hablar. La enfermedad en sí se llama síndrome de Bain, que es la alteración de un gen que es HNR-NPH2. Ajá. Entonces, en relación con pies de sirena, es por el nombre de la asociación, pero no tiene que ver.
Perfectamente aclarado, Arima. Y cuéntanos entonces esta enfermedad. ¿En qué momento te la diagnosticaron con los dos niños, con Adrián y con Darío? ¿Desde el embarazo entiendo que empieza a verse ya esta anomalía o...?
No, en principio mis embarazos fueron de alto riesgo, pero derivados de una preeclampsia. No, ajá, no tenía nada que ver con la enfermedad, y la enfermedad en sí la diagnosticaron primero a Adrián, que es mi hijo pequeño, porque tenía una asimetría facial en la cara. Entonces, por esa asimetría facial nos mandaron al otorrino. El otorrino no sabía muy bien por qué tenía esa asimetría facial, uh-huh, y nos mandó al neurólogo, que fue ya quien nos diagnosticó esa anomalía que se llama hipoplasia oris. Y ya de ahí, después de varias consultas con la doctora Castro, decidió hacer una analítica genética, donde salió que tenía esa enfermedad genética que se le había pasado yo al niño. Entonces, también le hicieron una analítica genética a su hermano mayor, y también salió como portador. Sí que tiene algún síntoma compatible con la enfermedad, pero como tal, mi hijo mayor diagnosticado no está. Si es portador, no sabemos si es afectado.
Ajá, ajá. La verdad es que, claro, una vez que se hacen estos estudios genéticos, ¿verdad?, es cuando vas conociendo más todo lo que puede llegar a venir, porque tú eras totalmente desconocedora que tenías este síndrome de Bain, ¿no?
Claro, para nada. Yo había sido una niña relativamente normal. Uh-huh. Pues escoliosis, pero es que escoliosis, algo de hipotonía, pero es que eso... Hace 36 años, pues no se miraba.
Claro, no llamaba la atención. Y Arima, ¿cómo cayó este diagnóstico en la familia?
Pues pasas un duelo, la verdad. En un principio te informas mucho. Sí. Por lo menos en nuestro caso. Y luego pues pasas un duelo tal cual. Lo niegas, lo asumes, y con lo que te viene en la vida, pues lo coges para adelante y tiras, porque no te queda otra.
Imagino. ¿Y el pequeño cómo está? ¿Cómo se encuentra? Aparte de lo que le pasa en la carita, ¿tiene alguna otra? Porque decíamos que puede afectar a muchos órganos, ¿no? No sé si tiene alguna otra alteración.
Pues mira, Adrián tiene hipotonía. Es un niño que dentro de, pues con las terapias más algo de trabajo que están haciendo en el colegio, ya está ganando más fuerza, no se cae con tanta facilidad. Sí que ha conseguido hacer una deambulación de manera autónoma. Corre, salta, habla, pero claro, para que todo eso haya llegado hasta el punto en el que estamos ahora, ha habido mucho trabajo detrás. Uh-huh. La contención de esfínteres no la tiene hecha, y de momento, con 4 años que tiene, no parece que lo vaya a hacer relativamente temprano. Y luego lo más característico de él es eso, la hipotonía.
Y decíamos al principio, Arima, que actualmente sois cuatro familias, ¿verdad? En España, con vuestros hijos con este síndrome de Bain. Es muy poca gente, sois muy pocos. Es una enfermedad extremadamente rara, como decíamos.
Ultra rara, efectivamente.
Ajá. Eso entiendo que también afecta más a la hora del diagnóstico, a la hora de los tratamientos y de la información que se sabe, ¿o no tiene que ver?
Sí, claro que te lo dificulta todo, sobre todo porque al principio del primer caso que se diagnosticó en 2016 se habían confundido casos anteriores con el síndrome de Rett, que tiene bastantes síntomas compatibles con el síndrome de Bain, hasta que se ha visto que el síndrome de Rett se altera en otro punto genético y el de Bain pues en el gen ACMR en NCH2.
Y ahora entiendo lo que queréis, ¿verdad, Arima? Es dar a conocer esta enfermedad, que hay muy poquitos casos en España, en tu caso con tus dos hijos, con Adrián y con Darío, pero queréis hacerlo de una manera muy bonita y especial, en una gala aquí en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el próximo 21 de junio. Han elegido Valladolid porque estás tú, ¿verdad, Arima?
Efectivamente, se hizo una gala el año pasado en Zaragoza, que fue todo un éxito, sinceramente. Y este año hemos decidido Valladolid para dar visibilidad a los que estamos aquí y a los otros dos, que una nena que está en Sevilla y Clarisa, que está en Zaragoza.
¿Y cómo va a ser esa gala? Cuéntanos, porque va a ser una gala lírica, ¿verdad?
Es una gala lírica porque Beatriz, que es la madre de Clarisa, la niña de Zaragoza, y su padre son cantantes de ópera. Entonces, aprovechando la tirada, pues damos visibilidad y ellos hacen sus quehaceres.
Va a haber mucha gente invitada que va a venir a esa gran gala lírica en el Centro Cultural Miguel Delibes el próximo 21 de junio del 2025. Cuéntanos qué es lo que van a, bueno, pues con qué nos van a deleitar y sobre todo también con quién van a estar acompañados, porque sé que va a haber coros.
Sí, va a haber coros. Ahora mismo no te sé decir el nombre porque soy malísima para quedarme con los nombres.
El coro Asma, pero si quieres, y Coral Armonía, que lo tengo yo aquí.
Ah, pues mira, ya me lo dices tú, Armonía. Pero hay profesionales de renombre, eso me dijo Clara, o sea, Beatriz, la mamá de Clara. Es que yo soy un poco desconocedora de ese mundillo, discúlpame.
No te preocupes, Arima, pero lo importante sobre todo es que la gente vaya, disfrute, porque es verdad que hay muchos profesionales de renombre dentro de la lírica española que van a estar en esa gran gala lírica el próximo 21 de junio. ¿Qué tenemos que hacer para poder asistir y sobre todo qué se va a hacer con esa recaudación, Arima?
Pues con la recaudación, Beatriz tiene bastantes ideas de cara a un futuro, pero un futuro bastante lejano. Así que queremos hacer como una especie de residencia institución para los peques, de cara a cuando nosotros faltemos, que no les falte de nada a ellos, porque vivir con niños con discapacidad, uno de los mayores miedos que tenemos los padres es qué pasa con ellos cuando nosotros faltemos.
Claro.
Pero eso, claro, de cara a un futuro muy lejano. Y pues me supongo que otra parte de ese dinero recaudado irá pues para ortesis que precisan los niños, terapias y demás, para que poco a poco vayan avanzando y mejorando.
Porque en la terapia y en todo el tratamiento, Arima, ¿se necesita mucha implicación y sobre todo mucha inversión?
Pues sí, son inversiones mensuales elevadas que te cubren, pues puedes pagarlo con la dependencia del niño si es que lo tienes reconocido, pero aún así con esa pequeña ayuda mensual no llegas a cubrir el dinero que cuesta en sí la terapia para que el niño mejore, que es necesario.
Claro. Pues de verdad que tenemos que conocer estas enfermedades que afectan en este caso a dos niños de Valladolid, en este síndrome de Bain que nos has explicado perfectamente, Arima, y que esperemos que Adrián vaya poquito a poquito mejorando en su día a día, que sea un niño muy feliz, como seguro que también es Darío, porque tiene una mamá que lucha por ellos cada día y que intenta también, bueno, pues que todas las personas que sufren esta enfermedad salgan adelante con esta gran gala lírica, como decimos, en el Centro Cultural Miguel Delibes el próximo 21 de junio. Muchísimas gracias, Arima. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti. Un abrazo.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a seguir hablando de salud, de la diabetes en concreto, porque ayer se celebró en Valladolid esa marcha a favor de la diabetes para intentar concienciar y sobre todo también dar a conocer esta enfermedad que, como decimos, hay muchas veces que se desconoce que uno mismo lo padece y luego puede traer consecuencias si no actuamos, bueno, pues en relación a esa enfermedad que desgraciadamente pues puede traer tantos perjuicios. Pero vamos a hablar de ella con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Pues como muy bien decía, sí, ayer se celebró una marcha solidaria que había sido organizada por una asociación vallisoletana de pacientes diabéticos con la finalidad de dar visibilidad a esta enfermedad, también llamar la atención para hacer un diagnóstico precoz, porque es muy importante siempre pues hacer un diagnóstico precoz, porque eso nos va a permitir tratar adecuadamente a estos pacientes y evitar las complicaciones que pueden tener. ¿Por qué? Pues porque la diabetes es la enfermedad que tiene más riesgo cardiovascular, entendiendo por riesgo cardiovascular pues cualquier evento que a través de las arterias, del sistema del aparato circulatorio, pues pueda generar complicaciones que pueden ser muy graves, como pueden ser accidentes cerebrovasculares o bien angor e infartos. Entonces, la enfermedad que más riesgo cardiovascular genera, por encima de cualquier otra, es la diabetes. Nosotros siempre que diagnosticamos a un paciente diabético, pues dentro de las pautas que le damos de ejercicio, dieta y tratamiento, pues por ejemplo, una cosa que pedimos ya desde el primer momento, sobre todo cuando descubrimos una diabetes que lleva mucho tiempo, que sospechamos que lleva mucho tiempo evolucionando y que hemos hecho un diagnóstico tardío, pues es pedir una retinografía, porque uno de los órganos que más se afecta es la retina. Muchas veces nos llevamos esa sorpresa viendo que ya tiene una retinopatía diabética establecida y eso le va a generar pues una serie de controles a lo largo de su vida y si no se trata adecuadamente, y la forma de tratar adecuadamente una retinopatía diabética es tratando la diabetes, no tratando la retinopatía, que la retinopatía es la consecuencia de un mal control o de un diagnóstico tardío de diabetes. Pero también vamos a, dentro de los análisis que le vamos a hacer, por supuesto, un electrocardiograma, vamos a ver su función renal, porque es otro de los órganos que está dañado, y vamos a incidir siempre pues en tener una buena alimentación y tener unos buenos hábitos higiénicos, dietéticos. Entendido por hábitos higiénicos dietéticos, pues el hacer ejercicio. Y luego también otra parte de nuestro cuerpo que hay que vigilar en los pacientes diabéticos, precisamente por esa arteriopatía periférica que va a generar una diabetes mal controlada, pues es el cuidado de los pies. ¿Por qué? Pues porque cuanto más alejado del corazón está un miembro, pues las arterias son más finas. Y entonces, en los sitios más alejados, como puede ser los dedos de los pies, los dedos de las manos, pero todos los de los pies, pues esas arterias muy finitas, fruto de un mal control de la diabetes, pues pueden tener una arteriopatía, pueden tener problemas de isquemia. ¿Qué quiere decir la isquemia? Bueno, pues que esos tejidos no están bien oxigenados, con lo cual una pequeña heridita, una pequeña lesión, pues evoluciona mal, tiene más riesgo de infecciones y además esa arteriopatía produce otro efecto secundario a mayores, que es la neuropatía. ¿Qué es una neuropatía? Pues que ese dolor dejamos de percibirlo, porque están dañando también esas terminaciones nerviosas de las partes más distantes, que llamamos acras. Entonces, es muy importante hacer una vigilancia de los pies. Si el paciente no lo puede hacer porque es mayor, pues las enfermeras, cada vez que vienen a hacer seguimiento de los pacientes crónicos, pues le van a hacer observar si tiene los pies cuidados, lo que nosotros llamamos dentro de nuestra guía asistencial, la guía asistencial, pues cuidado de los pies. También le vamos a medir la tensión, le vamos a hacer unas pruebas en las dos piernas y los brazos para comprobar que tiene una buena circulación. Entonces, bueno, ahí juega un papel muy importante en esos cuidados la enfermería. Los médicos, claro, pues lo que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico precoz, impulsar los buenos hábitos, poner tratamientos y comprobar que esos tratamientos son eficaces mediante los controles analíticos. Bueno, es un trabajo en equipo con el personal de enfermería.
¿Y qué síntomas son a lo mejor los que tenemos que tener en cuenta para llegar a ese diagnóstico precoz y no que nos lo diagnostiquéis una vez que ya ha avanzado bastante la enfermedad y tiene todas esas consecuencias?
Pues los síntomas más frecuentes antes de que vayas al médico, que muchas veces hacemos diagnósticos de forma casual, porque buscando otra cosa o haciendo un análisis rutinario, pues nos encontramos que este paciente tiene una diabetes. Pero para los pacientes, para los ciudadanos en general, que no tienen un diagnóstico, pues tienen que sospechar cuando hay un aumento de las ganas de orinar y de la cantidad emitida. Una cosa que se llama poliuria, es decir, aumentar la frecuencia y aumentar que aumente la cantidad de orina que expulsamos. que tengas una sed excesiva, un aumento de apetito y al mismo tiempo una pérdida de peso y una fatiga. Esos son los síntomas más frecuentes. Aumento de la frecuencia de la orina emitida, sed, apetito, y ese apetito no se corresponde con una ganancia de peso, sino con una pérdida de peso y con un cansancio.
Vale.
Cada vez que tenemos un síntoma de estos, pues podemos sospechar que tenemos riesgo. Y luego también es una enfermedad que tiene un componente hereditario importante. Si nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos son diabéticos, pues tenemos más posibilidades de desarrollar esa enfermedad.
Uh-huh.
Eso siempre que hablamos de diabetes tipo 2.
Eso es.
La diabetes tipo 1, que es la que damos infantil, que debuta pues puede debutar a los 6, 7 años, bueno, pues requiere ya desde el primer momento un tratamiento con insulina porque por diferentes razones el páncreas de ese paciente pues se ha agotado y ya no es capaz de producir insulina. Normalmente son procesos autoinmunes o incluso procesos infecciosos.
Bueno, pues yo creo que claves más que de sobra para empezar a sospechar si tenemos diabetes, ir a nuestro médico de cabecera y tener ese diagnóstico a tiempo precoz para luego no sufrir todas esas consecuencias, que la diabetes realmente es una enfermedad en la que hay que tener en cuenta, hay que convivir con ella y sobre todo ser muy conscientes para cuidarnos mejor día a día. Un beso muy fuerte. Adiós, Almudí.
Adiós, buena semana.
Sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me no pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí siento que estás a mi lado, me gusta contarte lo que me ha pasado, hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento, me hizo llorar al besarme muy lento, no habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado, me gusta.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE hemos conocido la historia de Marco Manrique. Tiene 37 años y fue diagnosticado de bulimia nerviosa, reconocido como un trastorno de la conducta alimentaria. Y es que desde la Asociación Castellonesa de Bulimia y Anorexia están detectando cada vez más casos en hombres. ¿Por qué? Vamos a conocer estos datos con Binda González, la coordinadora del área de prevención de ACLACEBA, que ha estado hablando con nuestra compañera Carmen García Mollón.
Desde que se creó la Asociación de Bulimia y Anorexia en Castilla y León, hace más de una veintena de años, se han atendido a más de 1.500 pacientes. Cifra que se multiplica por dos porque ayudan también a sus familias. De los casos que llegan, 8 de cada 10 son mujeres, pero están detectando que cada vez hay más hombres que padecen este trastorno de la conducta alimentaria. 2 de cada 10 hombres. Hablamos con Binda González, es nutricionista, trabajadora social y terapeuta familiar, pero es que además es la coordinadora del área de prevención en ACLACEBA. Buenos días, Binda.
Buenos días.
Bueno, hablaba que estáis percibiendo que está creciendo ese número de pacientes hombres con el trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? ¿Qué veis en la asociación?
Bueno, nosotros hemos observado que normalmente los trastornos de la conducta alimentaria eran enfermedades de mujeres y estamos observando que cada vez hay más personas, hombres, niños, que también lo están padeciendo. Es importante recordar que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales. Ya de por sí y por ello cargan con un estigma importante. Y si además eso lo unimos a que parece, y digo entre comillas parece, que solo son enfermedades de mujeres o de chicas, pues quien tienen estas enfermedades si en este caso son hombres, les cuesta mucho más reconocerlas y llegar a decir que necesitan ayuda, ¿no? El estigma es como que se potencia. Entonces, bueno, pues estamos viendo que la preocupación por la imagen, la manera de regularse emocionalmente, muchas veces se canaliza a través de los trastornos de la conducta alimentaria, a través del control con la comida.
Hablabas, Binda, de niños. No sé si hay un tramo de edad que es más complicado, tanto de niños como de niñas, que pueden empezar con esa mala relación con la comida, como nos explicaba también Marco.
Sí que es verdad que hemos notado que la edad media de inicio, en general, en los trastornos de la conducta alimentaria ha descendido. A lo mejor hace pues 20 años la edad de inicio se podía establecer en los 16 años, por ejemplo, 16, 15, 17, y ahora mismo ha descendido de una manera importante. Nosotros estamos observando ya casos de niños con 8, 9, 10 años. Podemos hablar que el rango mayoritario a lo mejor se establece entre los 12 y los 14.
¿Y esto puede haberse visto influenciado con, por ejemplo, el uso de las tecnologías, de los móviles, de las redes sociales?
Yo creo que podemos atribuirlo a muchos factores, ¿no? Se puede atribuir también a la educación familiar respecto a la alimentación y al concepto de peso. Pero también a la importancia que como sociedad damos muchas veces a todo esto, ¿no?, en su conjunto, y a los efectos que hay actualmente sobre los canones de belleza que muchas veces nos imponen, a esa mayor exposición, sobre todo a esa exposición exagerada a través de las nuevas tecnologías, ¿no? La digitalización mundial se ha producido. Antes existía, bueno, pues de una manera más delimitada, existía la televisión, la prensa escrita, la radio, las revistas, pero ahora es verdad que se ha amplificado de una manera gigantesca. Nosotros consideramos que la educación digital, la disponibilidad de acceso en este sentido, es importantísima y esencial para la prevención, junto con una buena educación en emociones y en alimentación, en educación alimentaria.
Hablabas de ese, ¿no?, contacto con las familias. Vosotros, desde la asociación, apoyáis, también ayudáis a las familias. ¿Cómo lo hacéis?
Nosotros trabajamos no solamente con el paciente, no solamente el paciente tiene terapias individuales y de grupo, sino que nosotros consideramos que cuando el paciente enferma, también enferma todo su alrededor, y por ello también trabajamos a nivel sistémico con la familia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que trabajamos con su núcleo familiar. Muchas veces el paciente en el tratamiento va produciendo, se va dando, van dando pasitos para avanzar en su recuperación, y la familia tiene que intentar también ir a este mismo nivel. Hay veces que la familia trata de ayudar, pero no sabe cómo hacerlo, porque muchas veces tampoco entiende el problema. Vamos a decir que un trastorno de la conducta alimentaria, hay veces que se basa en razones que son irracionales, ¿no? Es una enfermedad mental, y muchas veces en lo que se apoya es en razonamientos que son incoherentes. Entonces, muchas veces al familiar esto le cuesta entender y no sabe muchas veces cómo enfrentarse a situaciones concretas del día a día. Y lo que trabajamos es eso, de forma conjunta, el paciente, su familia, trabajando la comunicación, comportamientos disfuncionales, formas en las que poder colaborar, y sobre todo, ya digo, haciendo entender a la familia cómo es la enfermedad, cómo se manifiesta la enfermedad en el paciente y en su familiar enfermo. Y también tenemos algo muy importante, que trabajamos no solamente con el familiar desde el punto de vista sistémico, sino también desde el punto de vista grupal. Tenemos terapias grupales solamente para familiares. Y nosotros, en todos estos años de experiencia, hemos evaluado que este tipo de tratamiento es muy positivo, porque hay familias que llegan muy agobiadas, impotentes, con una situación muy a nivel de sensaciones y de sentimientos que viven en casa muy intensos, muy negativos. Y cuando se encuentran en las terapias de grupo con otros familiares que también están viviendo esa misma situación, y que incluso están en otro proceso mucho más de avance en la recuperación, pues alivia mucho. Y bueno, pues entienden cómo es el proceso, que hay que darle tiempo. Y para los familiares yo creo que es una herramienta de gran ayuda a las terapias de grupo para familiares.
Pues Binda González, nutricionista, trabajadora social y también coordinadora del área de prevención de ACLAFEBA, esa asociación de bulimia y anorexia que ayudáis a pacientes y a familiares también, como nos estás explicando. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a estas enfermedades y por dar también visibilidad a los recursos para atenderlos. Gracias.
Tenemos que hacerlo. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983 34 70 14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251061.
Disfruta Cantabria en familia. Vive la experiencia del camping. Naturaleza, diversión y nuevos recuerdos cada día. Campings de Cantabria. Tu casa en plena naturaleza. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.